vivas nos queremos.
Libres y felices también.
Sí, señora, sí, señora. Bueno, ¿cómo se inicia, cómo sale esta iniciativa de esta actividad que se va a desarrollar mañana?
Bueno, en realidad nosotras hace ya unos cuantos años, los 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, venimos activando para realizar marcha acá en San Martín. Por suerte, por un lado, esto fue creciendo en cantidad de colectivas que se fueron sumando desde la militancia y desde que se juntaron, ¿no?, nuevas vecinas en agrupaciones. Y bueno, mañana convergemos en una actividad que la venimos armando, la venimos craneando ya hace un par de semanas en el Instituto Superior de Formación Docente número 3, que convocó la coordinadora Es por Laura, Es por Todas. Laura fue alumna del profesorado, víctima es como que la queremos sacar del vocabulario, fue asesinada,
por su
padeció
pareja.
Femicidio. Entonces, bueno, como a raíz de esa situación se crea esta colectiva, nada, nos convocamos y venimos armando las distintas actividades que van a sucederse mañana. Ojalá el tiempo nos acompañe porque da pronóstico lluvia, porque tenemos varias cosas lindas para compartir, no solo entre nosotras, sino con toda la comunidad que desee sumarse a esta marcha, que bueno, ahora brindaremos más detalles.
Además, acompañadas por los gremios, por supuesto, apoyando, pero total y absolutamente.
Sí, por suerte también.
Con lo cual, no hablamos solamente de mujeres, hablamos también de hombres que vienen apoyando, y la verdad que es absolutamente fabuloso.
Sí, la verdad que sí, es un cambio que debe darse, digo, en toda la sociedad, ¿no? Esto que padecemos las mujeres, ya nos metemos por ahí un poquito más en este patriarcado, en este sistema patriarcal y capitalista que nos oprime, digo, es parte de toda una sociedad, ¿no? Los hombres también sufren este sistema que pretende, ¿no?, instalar distintas formas de ser tanto para el hombre como para la mujer. Pero bueno, mañana nos vamos a instalar un poco más en la memoria de estas compañeras que salieron a pedir reducción de horas de laburo, una mejora en su salario que, como no estamos tan alejados, los vimos con las compañeras de Neuquén, de la textil, mujeres quienes les han cerrado la fábrica, ¿no?, imponiendo normas, imponiendo pautas. Bueno, recordamos a estas mujeres que fueron quienes iniciaron una revolución, ahí poniendo en palabras esas ideas que quedaron truncadas, que fueron encerradas y no han podido salir y han muerto calcinadas. Creo que es una manera horrible de terminar la vida.
Claro que sí. ¿Y cuáles serán los estandartes que se mantendrán erigidos en el día de mañana? ¿Cuáles serán esos estandartes?
Nada, la lucha, la revolución, la equidad, ¿no? Lo digno de poder tener, de acuerdo a tus horas de laburo, una remuneración adecuada, y no solo la remuneración adecuada, sino tu tiempo de descanso, tu tiempo de compartir con tu familia o con lo que esa mujer desee.
Sí, claro.
Sí, discúlpame. Sí, André. Pelu. Y también creo que tiene que ver no solamente con esta cuestión de la mujer trabajadora, tiene que ver con los derechos de nosotras las mujeres y de estar en la calle y sabernos que no estamos solas. Ella hablaba de salir de este aislamiento, justamente empezar a ponerle palabra a lo que corresponda, porque con el tema de los feminicidios, y a mí me gusta decir feminicidios y no femicidios, porque siento que queda una parte afuera, que es el Estado. Para mí, el Estado como gobierno, si bien el Estado somos todos, y esto lo decimos todos en los discursos y todas, nos sentimos aisladas. Y al sentirnos aisladas y al no comprometerse al Estado como corresponde, siendo garantes nuestras como sociedad, nos quedamos aisladas.
Entonces, ¿por qué aisladas, Pelusa? ¿En qué sentido?
Y porque, por ejemplo, uno de nuestros lemas, y no sé si pasaron en el spot, supongo que sí, es justamente empezar a deconstruir este vocabulario que es muy patriarcal, en donde lo que decimos a veces se oculta mucho.
con nuestros vocabularios y con nuestros lenguajes. Por ejemplo, quizás ahora no ustedes, pero sí muchos medios todavía siguen diciendo que los feminicidios son crímenes pasionales. Y no tiene nada que ver el amor ni la pasión con lo con la violencia ni con los asesinatos.
Claro que no.
Entonces
denota una justificación, digamos.
Claro, es esto que dice Andrea, pero es mucho más. Uh-huh. Es también que las mujeres no nos sintamos solas, que sabemos que estamos, que nos estamos, que nos estamos mirando, que nos estamos acompañando, que nos estamos ayudando y que hoy se puede denunciar.
Sí, porque además que mirada corta, ¿no? Pensar en un feminicidio desde estrictamente lo pasional y punto, es como...
Yo hasta hace un año y un poco más lo veía como volanta de las noticias en diarios de tirada nacional, sí. Diarios prestigiosos.
Todavía hoy, discúlpame, hay algunos, no digo que todos, pero hay algunos que siguen. Sí.
Es más, y al considerarse un crimen pasional, eso también termina siendo hasta un atenuante.
Claro, sí. Es eso, es una
emoción violenta, ¿no?
Y además no solo eso, sino es como es al interior de esa familia, de esa pareja, entonces no se visibiliza la violencia, yo no me meto, me aíslo, no puedo. El vecino o la vecina que escucha o la amiga dice, bueno, es problema de ella está ahí. No, esto es un problema de todas y de todos, no solamente, es de la sociedad. Sí. Y no tiene que quedar al interior de una relación, no es eso. Entonces, bueno, la idea es esto, como decía ella, fortalecernos, nos fortalecemos las mujeres y cada vez somos más en la calle. Militando, porque nosotros tenemos también un lema que decimos que lo personal es político. Y lo personal es político cuando es cotidiano, cuando es de todos los días y a cada momento. Entonces, bueno, desde este lugar es donde también, ¿no?, queremos,
claro,
fortalecer.
A raíz de estas cuestiones también, esto que hablamos siempre por ahí, ¿no?, en nuestras reuniones, también se fueron modificando gracias a una lucha de tratar de imponer, en el buen sentido de la palabra, las cosas por su nombre. O sea, nada es que viene así como una magia, por así decirlo. Esto se logra desde el año 1800, ¿no?, en adelante. Son distintas luchas que se van dando a lo largo de la historia. Y como leí el otro día un artículo, por ahí remitiéndonos más al ni una menos, a estos feminicidios, a nosotras nos matan, a nosotras nos violan, a nosotras nos acosan y encima nosotras tenemos que salir a la calle a que se resuelva, a que busquen un problema. Por eso, en este sentido, digo de que el Estado es el que tiene que garantizar, el Estado es responsable. Decimos muchas veces esta palabra, el Estado, pero solo algunos y algunas son los que tienen las herramientas para resolver estas cuestiones. Sin ir más lejos, en situaciones de violencia machista, violencia de género, en otros años, hasta no sé hasta ahora hasta cuándo, estas situaciones de violencia, con la maroma específicamente, teníamos que viajar hasta Junín a acompañar a esa señora víctima, y eso es pura militancia, no teníamos un sueldo, es ver cómo podíamos resolverlo con compañeras. En teoría, dentro de poquito hay un nuevo señor, la oficina se concursó, la oficina de violencia, vamos a tener una oficina de violencia acá en San Martín de los Andes. Y esto se logra, bueno, a raíz de años y años de estar en la calle y de salir a la calle, porque de las puertas para adentro nos fue contando la historia y fueron dándose los ejemplos de las puertas para adentro, no se resuelve nada, entonces hay que salir a la calle, hay que salir a visibilizar y hay que, esto que también decimos, hay que dejar de ser indiferente y mirar para otro lado. Más allá de que, digamos, le puede pasar a tu hija, a tu mamá, a quien vos quieras, a quien vos conozcas, también es una política de Estado que se debe garantizar, ¿no?, ante todas estas situaciones.
Andrea,
acotar algo que ella, porque me acordé ahora, ¿no? Y con esto que ella dice que el Estado somos todos y todas, pero que el gobierno es el que tiene la facultad de las políticas públicas y que él nos tiene que garantizar, es nuestro garante con nosotras y nosotros. El problema tiene que ver también con que, por ejemplo, nosotros estamos pidiendo, yo estoy dentro del Consejo de Géneros en esta colectiva, estoy representando al Consejo de Géneros de mi colectiva. Estamos pidiendo desde el año pasado una casa refugio. Estamos pidiendo que, por favor, es fundamental,
sí, claro.
Es fundamental tener esto en San Martín. Sabemos que no es fácil, porque sabemos que en la provincia nos dicen disculpándose, hay una o dos nada más. No importa, nosotros hoy necesitamos acá y la estamos peleando. Esas son las políticas públicas que nosotros decimos, además, no solamente.
Mencionaban esta oficina de violencia que estaría creándose aquí en San Martín de los Andes. ¿Bajo el paraguas de qué organismo estaría creándose?
Bajo el organismo del municipio.
Ajá, bajo el municipio. Sí, sería municipal.
Sí. No recuerdo, no sé el nombre del abogado.
Yo lo tengo porque ese día estuvo con nosotros. Uh-huh. Se llama Francisco Astol Bonorino. Claro, y él va a estar en el área de violencia. Por ahora está en Junín hasta que encuentren un lugar y ya después estaría acá y sería nuestro referente para
¿Y esto pedir. Comenzaría a funcionar aproximadamente cuándo?
Y yo creo que ya tendría que estar funcionando por lo que entendimos. Lo que pasa es que ahora hay que ir a Junín, hay que seguir siendo a Junín y eso. ¿No? Pero en un mes nos garantizaron que ya estaría acá.
¿Y cuál sería, digamos, el trabajo en esta oficina? ¿Cómo funcionaría?
Y las denuncias que nosotras íbamos a hacer, los acompañamientos que íbamos a hacer a Junín, nos evitamos ese trastorno de ir hacia allá, porque, por ejemplo, ante una situación de violencia machista pasaba que eran citados por la jueza a la persona, a la mujer que sufre esa violencia machista y a su vez el hombre agresor. Entonces, les tocaba estar los dos yendo en el mismo transporte. Era una situación bastante engorrosa. Y bueno, se supone que lo que se va a resolver son cuestiones que tienen que ver con eso, dar garantías a la mujer que está afectada por esa situación de violencia machista.
¿Y qué diferencia habría, en todo caso, en el procedimiento respecto de la comisaría de la mujer y esta oficina de violencia?
Y que es un órgano de aplicación más directo, ¿sí? Ajá. Porque con la
judicial, la ¿es oficina judicial, digamos?
Creo que sí, claro, creo que
claro,
sí.
Claro, sería...
Yo en esa reunión estuve.
Una oficina, sí, claro. Judicial.
En cambio, en la comisaría de la mujer, una mujer va, se presenta, hace una exposición, una denuncia y, digamos, y la cosa se termina ahí.
Sí.
No hay ningún tipo de protección.
Sí. Esperemos que sí, que esa protección en realidad
se
garantice,
conjunto, digamos,
que se trabaje claro. En redes, porque muchas veces... las denuncias y hay restricciones que tienen que tener los hombres para con esa mujer y esas restricciones no se respetan. Bueno, nada, es bastante difícil, es bastante complejo ese camino. Y también
pero te digo, ¿en esos casos no interviene, por ejemplo, la comisaría de la mujer si hay una restricción que no
y
se
debería de intervenir, pero hay muchas veces, y en esto somos muy sinceras, sí, y también nos pasa de comentarios, ¿no? Así fehacientes que o no tienen móviles como para ir y bueno, como que están atados de pies y manos con cuestiones de recursos.
Claro,
exactamente.
Claro.
Y entra, esas son las respuestas y vos quedás ahí como medio entrampado hasta donde vos también podés obligar si te dicen desde la comisaría que no tienen un móvil como para poder acercarse. Hay veces que te dan rondines, los rondines son que el policía tiene que estar en el lugar y que hay veces que tampoco alcanzan los efectivos policiales. Bueno, es bastante
complicado.
Es bastante complejo, sí. Y por eso estamos ahí al pie del cañón acompañando a muchas mujeres que no tienen ni voz ni...
Con
voto ni nada.
Claro, con lo cual esta oficina de violencia en realidad daría otro tipo de cobertura, acompañamiento.
Esperemos que así sea, sí.
Claro, y contención, sí. Básicamente, ¿no?
Esperemos que esto, que sí, que esté la gente idónea para poder resolver estas cuestiones, porque también como hablábamos respecto de la casa de la mujer, no es decir, bueno, ponemos una casa, listo. También hay que ver, de infraestructura, tenemos que ver que... cómo se piensa esa casa, ¿no? Porque hablamos de amor, hablamos de empatía, hablamos de respeto, hablamos de que esa mujer que está en esa situación pueda fortalecerse nuevamente para seguir su vida, si tiene con sus hijas, con sus hijos, ¿no? De poder en esto vivas, libres, felices, nos queremos para poder no seguir alimentando en esta sociedad y tratar de revertir un poco las vivencias que tienen esas niñas y esos niños, que es una cadena, ¿no? Después estas cuestiones explotan en las escuelas, ¿no? Estas situaciones de violencia que viven las infancias en los distintos lugares, explotan en la escuela, que es un lugar que también tiene que hacer de contención, se van corriendo un poco los ejes, desde lo pedagógico, se van corriendo a resolver situaciones de llamar a desarrollo, a desarrollo social para que se resuelvan cuestiones que nada, nos van sobrepasando, digo, justamente somos docentes nosotras también y vivimos a diario en la situación.
Situaciones tremendas, sí. ¿No? Bueno, ¿cuándo esperan, muchachas, mujeres, que esta oficina esté funcionando aquí en San Martín de los Andes? Porque ya. en el mientras tanto, ¿qué hace una mujer que se encuentra en una situación de violencia? ¿Qué hace?
Y mira, en primera instancia hace denuncia policial o acude a desarrollo social, a los distintos lugares que hay en Chacra 30. Yo muy bien no sé cómo es la dinámica, digo, desde el municipio. Yo te puedo hablar desde la dinámica que tenemos, claro, compañeras, que a su vez tenemos compañeras que trabajan en el municipio y por ahí reciben denuncias o en Chacra 30 o en el Arenal, y enseguida entre nosotras armamos las redes, claro, como para poder acompañar. Todo lo que tiene que ver dentro del aparato estatal, muy bien, no sé cómo sería la dinámica, si te digo, te la puedo decir muy por arriba, pero por ahí nos es más simple, porque evitamos bastante burocracia, porque también está eso, esos pasos de que la mujer tiene que ir y exponer y contarte a vos, contarle al otro, exacto, contarle al otro, y así hasta que vean, y hasta que a veces es tarde y terminamos en estos feminicidios.
Por eso te preguntaba, una mujer que en este momento está sufriendo violencia necesita una respuesta ya. Entonces, ¿cómo la ayudamos? O sea, salí de tu casa y hace qué.
Claro, una de las cuestiones que también, por eso decimos que nos estamos armando y rearmando en esta sociedad patriarcal, tiene que ver con la cantidad de colectivas hoy y de organizaciones que estamos trabajando en la calle. Y justamente para que esas mujeres sepan de que podemos acompañar. Si bien no somos las que vamos a resolver inmediatamente esto, sí, pero acompañar. Y en esto estamos como muy atentas con las miradas, ¿no? Estas miradas, cuando vemos o tenemos siempre, nos enteramos, o ellas tienen a quién recurrir. La Maroma es un referente y ahora hay un montón de otras organizaciones. El Consejo de Géneros es un lugar en donde lo hemos peleado mucho y donde estamos representadas muchas colectivas, justamente también porque es del Estado y el Estado tiene que cumplir una función. Y ahí también somos un grupo de mujeres que se puede por lo menos ir a pedir ayuda, y ahí veremos nosotros cómo acompañamos eso. Pero en realidad tendría que ser con la dinámica que dice Andrea: desarrollo familiar, después hacer la denuncia en la comisaría. Pero a veces, cuando estás solas, porque esto también hay que poner, porque si no nos quedamos también mucho en el discurso. Entonces, una mujer que está vulnerada, violentada, que necesita del apoyo, no va a ir sola, porque no puede, porque tiene miedo, por lo que sea. Entonces ahí es donde tenemos que actuar, y las redes para poder acompañar. Y sí, por eso seguimos insistiendo en pedirle al Estado que cumpla con la función que le corresponde.
Además, para detectar.
Sí, bueno, eso sería como para charlarlo bastante, pero bueno, lo que estamos y lo que sabemos y donde vivimos, ¿viste? Porque detectar, por ahí es como ella decía, somos docentes, en el aula vemos un montón de subjetividades y nos vamos como percibiendo cosas, pero bueno, es mucho, no es que es una sola. Y ahora creo que esto de poder visibilizar todas estas violencias, de poder visibilizar que hay feminicidios, ayuda a que las mujeres puedan denunciar o por lo menos pedir ayuda.
El encuentro
Esa es nuestra idea.
Claro, el encuentro de mañana no es una instancia menor, ¿no?
No, en para
este
nada.
Sentido, porque seguramente, tal vez tímidamente en algunos casos, algunas mujeres que tendrán mucho miedo, que pasan por situaciones muy difíciles, podrán acercarse y tantear, aunque sea, una posibilidad de salida.
Sí, sí, totalmente. Creo que a lo largo de los años, acá en San Martín de los Andes fue creciendo. Cada una tiene su tiempo, cada una tiene su espacio de reflexión. A cada una, como decimos, le va cayendo la ficha poco a poco. Y por ahí lo interesante es esto, que puedan sumarse vecinas de toda la localidad, con quienes quieran acercarse a la marcha, con sus compañeros.
Sí, los hombres también,
¿no?
Claro.
Con quienes quieran estar reclamando, ¿no? Primero, si bien está en el marco de la mujer, el Día de la Mujer Trabajadora, también es en el marco de muchas reivindicaciones que venimos atrasadas y que de verdad, yo a veces que escucho, ¿no?, la radio, leemos los medios digitales y esta cosa de vapulear el reclamo de la mujer o de desvalorizarlo o de frivolizarlo, vuelvo, lamentablemente estamos en un contexto de que esto no va disminuyendo. Si vos me decís que con el tiempo y los reclamos esto va disminuyendo, esto no es así, es de la peor manera, ¿no? Los feminicidios que suceden, la explotación laboral, un montón de cuestiones que como mujeres padecemos. No por nada se alza la voz en el mundo, en 44 países se está gestando este paro internacional. Uh-huh. Y bueno, bienvenidos sean los que quieran sumarse a esta lucha en pensar o en soñar la loca idea de tener un mundo más amoroso. Claro, apostamos, sí, por un mundo más amoroso, y lo digo y me emociona porque sí, uno piensa en los hijos, las hijas, ¿no? ¿Qué mundo estamos dejando? Y queremos transmitir ideas, queremos transmitir lucha, queremos transmitir pasión y queremos transmitir de encontrarnos en la calle y de saber que puedo contar con vos. Las individualidades nos están llevando a esta coyuntura donde cada uno, cada una, sálvese quien pueda, y así estamos reperdidas.
Así que mañana...
¿Puedo decir algo?
Sí, claro.
Voy escuchando a la Andrés. Dos cositas que quería agregar. Una que tiene que ver con eso que ella dice de convocar a los varones. Y me parece muy importante, porque esto lo hemos hablado y lo venimos hablando. Las mujeres, las madres, las que somos madres, criamos hijos varones. Yo tengo un hijo varón y digo, tenemos que repensarnos. Repensar qué validamos, qué ocultamos, cuando justificamos nuestro accionar y el accionar de los varones. Y esto no tiene que ver con voy en contra del varón. Esto es una deconstrucción en conjunto. Uh-huh. Y es muy importante, porque con el tema de las violencias, tanto de las violencias machistas como las violaciones, justamente siempre hay alguien que está ocultando o que está justificando ese accionar. Por algo fue, por esta mujer algo hizo. Entonces me parece que esto lo tenemos que tener claro las mujeres, porque a veces cuando invitamos también decían, bueno, no, porque son las feministas de siempre, porque estamos, sí, estamos en la lucha cotidiana, pero desde estos lugares. Uh-huh. Pensémonos, repensémonos. Deconstruyamos esto que ella decía, si bien fue una lucha para las mujeres trabajadoras, hoy va más allá. Si bien era digno en su momento y sigue siendo, tiene que ver con otros derechos humanos que son fundamentales y que no tenemos que dejarlos ni olvidarlos.
Pelusa, Andrea, por favor, repitamos entonces la convocatoria para mañana.
Bueno, mira, mañana arrancamos la concentración a las 17:30 horas en la rotonda donde estaba el mural de la memoria, que se va a volver a poner aparentemente el 24 de marzo, ahí en la rotonda, en la entrada del barrio Cumalcayén. Uh-huh. Para salir a las 18. De ahí bajamos por la cuesta hasta llegar al centro, caminaremos, haremos algunas actividades en distintos lugares, como recordando a las distintas mujeres que de acá de la localidad que fueron asesinadas, y a otras mujeres de Argentina. Va a haber siluetazos, donde compañeras se tirarán en el suelo, se pintará sus figuras en el suelo. Y terminaremos en la Plaza San Martín, donde vamos a hacer una hoguera. Vamos a quemar, queremos que arda todo lo feo que tiene este sistema patriarcal y capitalista, como actividad simbólica. Van a haber artistas que van a compartir sus saberes, su música, sus palabras, su arte, exactamente. Uh-huh. En la plaza. Y bueno, y de ahí vamos a leer un documento, un documento que unificamos, que es a nivel nacional, y después, bueno, cada agrupación leerá su documento si es que así lo desea. Y aprovecho, mando el chivito ya que estoy, como Maroma vamos a hacer una actividad también en el marco del Día de la Mujer en conjunto con la salita del barrio del Arenal, una actividad que va a ser desde las 2 de la tarde hasta las 4 en la Plaza Fontanive, en la que está en la Chacra 4, que generalmente los días miércoles hay feria. Esa feria es sostenida por mujeres en su mayoría, así que vamos ahí a hacer algunas actividades tenemos preparadas para mañana 8 de marzo.
Así que, bueno, ¿y en la Plaza Fontanive a partir de qué hora?
De las 2 de la tarde. Y después de ahí nos iremos a...
A las 5 y media.
A la concentración.
A la concentración para salir a las 6, para ir bajando todos juntos.
Uh-huh, juntas. Uh-huh, exactamente.
Hasta la Plaza San Martín.
Sí. Exactamente.